en el libro de Hebreos. Y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos, ¿ok? Hebreos 10, 10. Hebreos 10, 10. Un verso cortito que dice mucho, ¿ok? Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez lo leemos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y por permitirnos llegar hasta tu casa, Señor, para adorar tu bendito y glorioso nombre, Señor, a través de las alabanzas, de la ofrenda y de todo lo que podamos hacer, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, queremos adorarte y glorificarte, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos entender la misma, Señor, porque tú la escribiste para que nosotros pudiéramos entenderla, Señor. Para darnos una guía de cómo nosotros debemos andar en esta tierra, tus hijos, que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Que podamos entender tu palabra, Señor, porque para eso tú la dejaste, Señor. Que penetre en nuestros corazones y haga aquello que ha de hacer en cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Dios. Amén y amén. Okay. Bien, como dijimos ahorita, la semana pasada comenzamos una nueva serie sobre el Evangelio Cuádruple de la Alianza Cristiana y misionera, y comenzamos hablando sobre el primer distintivo de la alianza, que es Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Y hablamos cómo Jesucristo viene a salvarnos a nosotros luego de la caída del hombre en el huerto del Edén. ¿Okay? Teníamos un problema porque en el huerto del Edén el hombre pecó contra Dios. Y cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto del Edén, no hay manera en que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. Una barrera se levantó, la barrera del pecado. Así que teníamos un problema que no podíamos resolver. No hay manera de resolver ese problema. Tenemos un Dios santo que no tolera el pecado y la santidad de Dios misma hace que el pecado sea castigado y en este caso el pecador. Así que estábamos totalmente perdidos y sin esperanza. Y por esa razón, nuestro Señor y Salvador vino a esta tierra. Él envió a alguien que viniera a salvarnos. A veces no entendemos de qué se trata el cristianismo. Y a veces ponemos otros mensajes por encima del mensaje del Evangelio. Pero este es el mensaje más importante que el hombre debe escuchar. Hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y se necesitó un salvador para poder venirnos a rescatar. Nadie podía hacer absolutamente nada por sus propios esfuerzos. No podemos tener hombres pecadores en relación con un Dios santo. ¿Sabe? No había manera de resolver ese problema. Todos nuestros esfuerzos iban a ser en vano. Entonces, Dios mismo diseñó un plan para salvar al hombre. Él diseñó un plan para salvar al hombre. Él mismo se hizo hombre para resolver el problema que nosotros teníamos. Dice la Biblia en Filipenses que Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre para venir a salvarnos. Cuando dice que se humilló a sí mismo, no es que nadie lo humilló a él. Él decidió humillarse él mismo. Nadie puede humillar a nuestro Dios. Él decidió, estando en su trono de gloria, humillarse a sí mismo y tomar un cuerpo humano para venir a resolver el problema que tenía la raza humana. Y ese problema era que nosotros no podíamos relacionarnos con nuestro Dios. ¿Ok? Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y luego que hizo y que dijimos fue que él vino y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida perfecta, para que esa vida perfecta se nos acreditara a nosotros, que no hemos nunca podido vivir ni siquiera tan cerca de eso. Así que la vida perfecta que vivió Jesucristo se nos acredita a nosotros. Y de la misma manera, Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Así que Él vivió la vida que nosotros se suponíamos que lleváramos y murió la muerte que nosotros se suponía que muriéramos de esa manera. Y no solo eso, también Él sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados. Así que esa salvación que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, cuando decimos que Jesucristo vino a salvarnos, no es poca cosa. No es poca cosa. Ahora, cuando nosotros venimos arrepentidos, Él nos puede mirar a través de su Hijo Jesucristo y podemos ser salvos de la condenación eterna. Cuando usted viene a Jesucristo, usted puede estar confiado en que Dios ha perdonado sus pecados. Él pagó por sus pecados. Y Él pagó por nuestros pecados pasados, Él pagó por nuestros pecados presentes y Él pagó por nuestros pecados futuros. Así de grande es la salvación que dio nuestro Dios. Estamos cubiertos totalmente del pecado. Qué grande es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una cosa que dijimos la semana pasada es que usted puede mirar cualquier otra religión del mundo, no importa cuál sea, y no va a encontrar un Salvador como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ninguna religión existe nadie, ni siquiera que se le pueda parar de lado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo más grande que nos ha podido suceder en la historia de la humanidad. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar sobre nuestro Jesucristo, nuestro santificador. La semana pasada hablamos sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Y explicamos cómo Jesucristo vino a esta tierra y nos salvó. Hoy vamos a hablar sobre Jesucristo es nuestro santificador. Y a veces podríamos pensar que cuando decimos santificador, o usamos términos teológicos o términos que usan los maestros de la Biblia, algunos podrían pensar, bueno, ¿en qué me va a ayudar eso a mí? Yo no entiendo qué es justificación, yo no entiendo qué es santificación, glorificación. Bueno, ¿para qué me va a servir eso en mi vida cristiana? Mire, mi hermano, todos esos términos que nosotros vamos a explicar están en la Escritura. Eso no son cosas que los teólogos se han inventado, están en la palabra de Dios. Y como yo dije ahorita en mi oración, la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos las dio a nosotros, seres humanos comunes y corrientes. La Biblia es para todo el mundo. No es simplemente para los teólogos, ni es para los maestros, ni es para los pastores. La palabra del Señor es para todo el mundo. Para todo el mundo. Así que es necesario que todos estos términos que están en la Biblia, que Dios los puso ahí, Él sabe que nosotros los seres humanos los podemos entender. El asunto es tener el deseo de escudriñar la Escritura y entender las cosas que están escritas ahí. Mire, cuando usted desea hacer algo, usted lo hace. Cuando usted desea hacer algo, usted lo hace. De hecho, no es que usted sea más inteligente que otro o que yo sea más inteligente que otro. No, no significa eso, hermano. Realmente debemos de orarle al Señor en oración, ir delante de Él y pedirle en oración que nos ayude a entender cosas que no entendemos. Y Dios realmente va a iluminarlo. Es como yo veía un video donde cogen estos muchachos de hoy en día, qué sé yo, 12, 15, 16 años, y le dan un teléfono de los 1980, de ruedita, y le dicen, tienes 10 minutos para llamar a fulano. Óigame, y esos nenes cogen ese teléfono, no saben qué hacer. Y empiezan a apretar botones, no es touchscreen, no se puede apretar el botón. Es un poco cómico la situación. No es que los nenes sean brutos, es que nunca les enseñaron cómo usar ese teléfono. Nosotros los que somos mayores ya, que usamos esa tecnología de aquel tiempo, podemos usar ese teléfono sin ningún problema. ¿Verdad que sí? Usted coge, pone el dedito y lo mueve, y mira qué fácil es llamar. Después, claro, después cogían una persona mayor y lo ponían a llamar, y ellos se quedaban sorprendidos. Oh, así era. Qué fácil. Pues mire, la palabra del Señor fue escrita para todos nosotros. Usted va en oración delante del Señor, y aquellas cosas que no entiendan, Dios lo va a iluminar. Si usted es creyente y usted realmente quiere aprender de la palabra del Señor, no para contender, para aprender como creyente que es salvado, Dios le va a iluminar. Para eso está escrita. Así que no debemos poner excusa de que hay términos en la escritura que nosotros no podemos entender. No fue escrita para usted y para mí. ¿Ok? Así, habiendo dicho eso, queremos hablar en esta tarde sobre la santificación. Y cuando hablamos sobre la santificación o sobre el término Jesucristo es nuestro santificador, lo que estamos diciendo, una definición básica general, es que hemos sido separados para Dios. Eso es todo lo que significa que hemos sido santificados. Santificados, hemos sido separados para Dios. Eso es todo. Esa es la definición general de santificación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido separados para Dios. ¿Ok? La palabra santo, de la cual viene santificación, santificado, etcétera, significa dividir, separar, consagrar, apartar. Así que podemos usar esos términos, dividir, separar, consagrar. Usted ha sido consagrado para Dios, usted ha sido separado para Dios, usted ha sido apartado para Dios, usted ha sido dividido del pecado y ahora está viviendo una vida que le agrada a Dios. Y en el caso de la santificación, como hemos dicho, hemos sido separados o apartados para nuestro Dios. Dice un comentarista del Nuevo Testamento, dice, el Nuevo Testamento afirma que cuando los pecadores se vuelven a Jesús con arrepentimiento y fe, son inmediatamente e instantáneamente justificados y santificados. Esta es una nueva posición en Cristo. La justicia de Cristo les ha sido imputada, se declara legalmente que ahora les pertenece a Dios. Son declarados justos y santos en un acto forense realizado por Dios. Pero el Nuevo Testamento también anima a los creyentes a la santidad y la santificación. La santidad es a la vez una posición teológica basada en la obra terminada de Cristo y un llamado a ser imitadores de Cristo con nuestras actitudes y acciones cotidianas. Tal como la salvación es un don gratuito y un estilo de vida que nos cuesta todo, así también lo es la santificación. Y lo que el comentario está tratando de decirnos es que cuando usted cree y es salvado, automáticamente suceden dos cosas. Es salvado, usted es justificado. Y no quiero que se me confunda, yo estoy poniendo la palabra ahí porque quiero que la entendamos. Justificado es que usted inmediatamente que cree en Jesucristo es declarado justo ante el tribunal de nuestro Dios. ¿Ok? Justificado. Usted delante del tribunal de Dios es declarado justo. A eso se refiere cuando dice que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Es una declaración judicial. Delante de nuestro Señor, cuando usted vaya delante de Dios, Dios lo ve a usted a través de la justicia de Cristo. Y por eso usted es declarado justo. No es que nosotros somos justos. No lo somos. Somos declarados justos por lo que Él hizo. Y cuando nos ven a nosotros, nos ven a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y somos declarados justos, aunque no lo somos. ¿Ok? Delante del tribunal de Dios, somos declarados justos, aunque no lo somos. Y a la misma vez usted es santificado, usted es separado para Dios. Usted ha sido apartado para Dios, ha sido justificado y ha sido apartado para Dios mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios lo separó para él, ¿ok? Ha sido justificado y ha sido santificado. Y eso que de que usted ha sido santificado no tiene absolutamente nada que ver con sus talentos, no tiene que ver nada con sus habilidades y no tiene que ver absolutamente nada con sus obras. No hay nada que usted y que yo pueda hacer para hacerme a mí santo. Yo no puedo hacerme santo yo mismo. Yo no puedo ser más santo. No hay grados de santidad. No hay niveles de santidad. Usted es santificado por la obra de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo, y solamente Cristo, lo hace a usted santo. Él lo separó para Dios. Así que no hay un nivel que usted pueda llegar. A veces la gente dice, el Señor te quiere llevar a un nivel profético o a un nivel de santidad más grande. No, mi hermano. Usted o es santo o no es santo, pero no hay niveles de santidad. Cuando Dios lo santifica a usted, usted es santificado por la obra que él hizo en la cruz del Calvario. No hay posiciones de santidad. No le crea cuando usted escucha gente que el Señor quiere llevarlo a otro nivel. Hay un solo nivel. Todos estamos en el mismo nivel. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Ese es el nivel donde estamos todos. Hacerle creer a la gente que hay diferentes niveles de un montón de cosas, eso no es real, hermano. Hay gente que, bueno, puede ser que haya gente que ore más. Puede ser que gente estudie más la palabra del Señor. Pero en cuestión de niveles, mi hermano, todos estamos en el mismo nivel aquí en la tierra. Hasta que usted no se muere y sea glorificado ahí, entonces alcanzaremos un mayor nivel. Mientras estemos en la carne, todos estamos en el mismo nivel. Y Jesucristo es nuestro santificador. Él nos ha separado para Dios por medio de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sí, pero usted podría decir, bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que ser santo porque yo soy santo. Entonces, ahí dice que yo tengo que ser santo también, que yo tengo que hacer cosas. Y algunos han confundido la santidad con el hacer cosas y piensan que yo tengo que hacer cosas para ser más santo. ¿Okay? Y eso realmente no es algo que está en la palabra del Señor. Enseñan que para tú ser santo, en algunos lugares, tú tienes que vestirte de una manera. Bueno, sin santidad nadie verá al Señor y tú tienes que vestirte de esta manera. Sin santidad nadie verá al Señor y tú no puedes usar prenda. Sin santidad nadie verá al Señor, y para ser santo no puedes ni peinarte, ni pintarte el pelo, ni cortarte el pelo, ni las uñas, ni pintarte las uñas, porque Dios busca a un pueblo santo. En muchas iglesias enseñan eso, y las mujeres no se pueden ni siquiera maquillar porque están en pecado delante de Dios. Entonces están enseñando que para usted ser santo, usted tiene que hacer cosas. Mire, si alguien dice eso, ya la salvación no es por gracia y comienza a ser por obra. Si usted tiene que hacer algo para salvarse, ya no es por gracia, es por obra. Y usted está diciendo que no es por gracia, es por obra. Y a la misma vez está diciendo, ¿sabes qué? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente. Y por encima de lo que él hizo, yo tengo que hacer algo para poder alcanzar mi salvación. Y eso es una enseñanza peligrosa. Eso es una enseñanza peligrosa. Enseñar que para usted ser santo debe de hacer cosas o debe dejar de hacer cosas es una enseñanza muy peligrosa. Cuando usted es salvo, cuando Dios nos salva, usted es santificado, es separado para Dios. Y yo no estoy diciendo aquí Que eso lo que significa es que ahora nosotros nos vayamos a pecar. Oh, ahora yo voy a vivir como yo quiera porque yo he sido separado para Dios y entonces yo hago lo que yo quiera. No. Si usted realmente ha sido salvado por la sangre de Cristo, su deseo es parecerse más a Jesucristo. Y eso de parecerse más a Jesucristo es lo que llaman los teólogos un proceso de santificación progresiva. Cuando usted es separado para Dios, cuando usted es apartado para Dios, entonces comienza ese proceso de santificación progresiva. Dice un comentarista que la santificación puede ser descrita como un proceso espiritual en donde Dios ocasiona santificación y cambios en la vida de un cristiano por medio del Espíritu Santo. Los efectos de vivir en un mundo caído han perjudicado a todos de distinta manera. Todos enfrentamos diferentes problemas. Luchamos con el pecado y con heridas pasadas en varios grados, entorpeciendo nuestra habilidad para vivir la vida que Dios desea para nosotros. Una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas para comenzar el proceso de transformación, santificación progresiva. Él nos señala áreas que necesitan ser cambiadas y ayudarnos a creer en a crecer en santidad. Comenzamos a ver al mundo, la gente y dificultades personales desde una mayor perspectiva bíblica. Nuestras elecciones comienzan a ser motivadas por el amor y la verdad y no por egoísmo. Por ejemplo, podemos haber puesto equivocadamente nuestra confianza y la seguridad en la belleza, la riqueza y el materialismo, pero Dios puede ordenar las circunstancias difíciles para librarnos de las trampas que entorpecen el crecimiento. Y termina diciendo, el proceso de transformación puede ser doloroso, pero está siempre motivado por el amor de Dios por nosotros. Más aún, Dios promete en su palabra no darnos más de lo que nosotros somos capaces de soportar. Así que todos los que hemos sido salvados estamos en medio de este proceso de santificación progresiva. Entonces, ¿cómo lo podemos resumir esto? Bueno, si yo soy salvo, porque yo soy salvo y he sido santificado, he sido separado para Dios, comienzo ese proceso de santificación progresiva, de parecerme más a Cristo. Cuando usted conoce a Jesucristo, usted quiere parecerse más a Cristo. Entonces, yo no hago cosas para ser santo. ¿Ok? No puedo hacer cosas para ser santo, sino que porque yo soy santo y he sido separado, entonces es que yo hago las cosas. ¿Bien? ¿Cómo es el asunto? Yo no puedo hacer cosas para ser santo. Yo no puedo añadirle más a esa santidad que Dios me dio. Yo no me he visto de una manera particular para yo poder ser santo. Porque yo soy santo, yo me he visto de una manera particular. Yo no me he visto así para ser más santo, no. Como yo he sido salvado y he sido separado, yo quiero vestirme mejor para Dios. Así es que funciona la cosa. El asunto es cuando lo hacemos al revés. Traemos problemas. Queremos que todo el mundo se vista de cierta manera, pero no es creyente, no ha sido salvado. Es imposible que él entienda ese asunto. Y tenemos un montón de gente a veces bien vestida, pero que vamos camino al infierno. Bien vestidito, obedeciendo reglas de los hombres, pero realmente nunca han conocido a Dios. Debe de salir de tu corazón. Mire, hermano, cuando usted es salvado y es separado para Dios, usted quiere hacer cosas para el Señor. Usted quiere hacer cosas para el Señor. Dice un comentarista hablando de este verso, ser santo, porque yo soy santo. Dice, para el creyente la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. ¿Cómo sabemos que alguien es santo o ha sido santificado? Mi hermano, si usted ha sido santificado, usted vive en una lucha continua contra el pecado. Yo vivo en una lucha continua contra el pecado. Pecado en la televisión, pecado en la calle, pecado en el radio, pecado en el trabajo. Es increíble. A veces la gente, cuando los visito, o no los de la iglesia, los familiares, o hay visitas, y se enteran que yo soy pastor, bueno, ya la palabra mala, ahí está el pastor, no puede usar esa palabra. Tú sabes. Y de eso se trata la santidad. Nosotros como creyentes, óigame, no podemos soportar vivir en el mundo en que estamos viviendo sin que nos moleste el pecado. Debe de ser una molestia para nuestra vida. La santificación hace que nosotros nos comportemos de esa manera. Separados para Dios. Hemos sido separados para Dios. No es poca cosa. Y vivimos en ese proceso de santificación progresiva. He escuchado estaba leyendo sobre este tema y alguien estaba comentando que una vez se quedó en casa de una amiga, en un viaje que estaba dando, le invitaron a predicar en un sitio, se quedó en casa de una amiga, fue al sitio, predicó, y cuando regresó y regresó a casa de su amiga, tenían el televisor prendido y tenía una película, se puso a ver la película y dice que terrible la película, de vulgaridades, malas palabras, y las dos muchachas estaban ahí lo más tranquilas, pero ella no soportó eso y ya como en 10 minutos se levantó y se fue. Le pidió disculpas. Dijo, mira, no soporto ver una película así. Y eso nos dice que así es que debe de ser un creyente. Nos sentimos cómodos cuando vemos el pecado, o se siente usted incómodo al ver el pecado, especialmente en la televisión. Hay unas cosas increíbles que pasan por ahí. Nosotros estábamos hablando los otros días de ese tema, la televisión. Yo no recuerdo la última vez que me senté a ver televisión. No tengo casi tiempo ya para eso, pero hay unas cosas en la televisión increíbles, o en el internet, por no decir televisión. Porque ahora el internet, pues para usted ver cualquier videito, le pasan un anuncio y cuánta cosa hay. Y usted tiene que ver la cosa increíble que usted ve. Pues hemos sido separados. Eso nos debe incomodar a veces. O siempre. Cuando vemos cosas malas como esas, deben incomodarnos a nosotros. Porque hemos sido separados para Dios. Así que están estos dos términos. Santificación, que es la que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo, que hemos sido separados para Dios por medio de su sacrificio, y la santificación progresiva, que es la que como resultado de haber sido santificados, separados para Dios, queremos ser conforme a la imagen de Cristo y parecernos más a Él, luchar contra el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo logramos eso? Bueno, el asunto es que Dios pone en nosotros nuevos deseos en nuestros corazones. Y de esa manera nosotros queremos parecernos más a Cristo. No, eso no me lo inventé, eso está en la Biblia. Ezequiel 36, 26 y 28 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Así que Dios pone un corazón nuevo en aquella persona que ha sido salvada con nuevos deseos. Deseos de adorarle, deseos de buscarle, deseos de luchar contra el pecado. Eso es lo que Dios hace cuando salva a un hombre mediante la santificación. Hebreos 10, que fue el verso que nosotros leímos, ¿qué es lo que dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados en esa voluntad. El texto comienza diciendo, en esa voluntad somos santificados. ¿En la voluntad de quién? Si nosotros vamos a los versos anteriores, sabemos de quién está hablando. Y realmente nos está hablando de Dios. Está hablando de la voluntad de Dios. Y yo sé que nosotros hemos explicado esto muchas veces, pero mi hermano, así como la falsedad, usted la ve por donde quiera, la verdad tenemos que repetirla diaria y diariamente y que se nos grabe en nuestros pensamientos. La voluntad de Dios, por medio de la voluntad de Dios, es que hemos sido santificados. Todo comienza con Dios. Este es el plan de Dios. Por su voluntad hemos sido santificados. Y ya lo hemos dicho, nosotros no estábamos buscando a Dios. Él fue el que vino a buscarnos. Este es su plan para salvar al hombre. No se trata de nosotros. Estábamos perdidos. No teníamos esperanza. Dios en su soberanía decidió venir y salvarnos aun cuando nosotros no lo merecíamos. No depende de nosotros, depende de lo que Él hizo. Él fue el que diseñó el plan. Nada de lo que usted y yo hubiéramos podido hacer nos hubiera podido salvar. Así que el texto comienza diciendo, en esa voluntad, en la voluntad de Dios. Dios nos salvó porque esa fue su divina y su gloriosa voluntad. Él fue quien hizo algo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Si Él no hubiera hecho nada, todavía estuviéramos huyendo de Dios, sin fe y sin esperanza. Y luego dice el verso, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y lo único que hace que nosotros podamos ser santificados es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por esa razón es que somos santificados. Y si usted va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas leyes ceremoniales que usted tenía que seguir cuando usted pecaba. Usted pecaba, te cogía un animal y lo llevaba a sacrificar ese animal para que sus pecados fueran perdonados. Así que dependiendo del pecado que usted cometía, era el animal y el sacrificio que usted tenía que hacer para que Dios pudiera perdonar su pecado. Y ese pecado, ese proceso se repetía diariamente. Así que era una vida constante de sacrificio y era un proceso sumamente agotador. En un momento donde Dios mismo le desagradó los sacrificios que los hombres le llevaban. Dice Isaías 1, del 11 al 17, dice la palabra del Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas vana ofrenda, ni el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Y usted puede ver aquí que ya los sacrificios de animales que el pueblo le llevaba a Dios no eran suficientes. Ya Dios se había cansado de eso. Y de hecho, mire lo que dice David en el Salmo 51, 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y lo que David está diciendo aquí es que un corazón humillado y quebrantado es mejor que un sacrificio. Posiblemente el corazón del pueblo había llegado a un estado donde ofrecían el mejor sacrificio con el corazón no quebrantado. Ah, bueno, yo peco y yo llevo un carnero y Dios me perdona. Ah, bueno, yo peco y no importa porque yo puedo llevar el sacrificio y Dios me perdone. No había ningún interés ni en su corazón. Y por eso dice Dios que ya está cansado de los sacrificios de animales. El corazón contrito y humillado, dice David, no despreciarás tú. Posiblemente esa era la actitud del pueblo. Y mire lo que dice en Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿O hombre, él te ha declarado lo que es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La obediencia y la humillación es más grande que cualquier sacrificio. Los sacrificios de animales nunca fueron suficientes para lidiar con nuestro pecado. Eso era solamente una sombra de lo que iba a venir en el futuro. Un sacrificio perfecto. Mira lo que dice este comentario. Siempre han habido voces que proclaman que el único sacrificio agradable a Dios era la obediencia. Nada más que la obediencia podía abrir el acceso a Dios. La desobediencia era lo que llevaba la barrera, que no podía faltar ningún sacrificio de animales. Jesús fue el sacrificio perfecto, porque cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Se presentó ante Dios Jesús y le dijo: aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras. Él le ofreció a Dios, en representación de la humanidad, lo que no había podido ofrecer ningún ser humano: la obediencia perfecta, que es el sacrificio perfecto. Si hemos de mantener una relación filial con Dios, la obediencia es el único medio. Jesús le ofreció a Dios el sacrificio perfecto que ninguna persona podía ofrecer. En su humanidad perfecta, ofreció el sacrificio perfecto de la obediencia perfecta. Así quedó abierto de una vez para siempre, para todos nosotros, el camino a Dios. Por eso el sacrificio de Cristo es tan valioso. Fue un sacrificio perfecto. Un solo sacrificio hizo lo que miles de sacrificios no habían podido hacer durante toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que Dios mismo se sacrificó. Dios mismo se sacrificó. La demanda de Dios es muy alta. La demanda de Dios es perfección. Y el único perfecto es Él. Así que Él mismo tomó un cuerpo humano y Él mismo decide sacrificarse por nosotros. Y a veces no entendemos la magnitud de la salvación de un alma. Cuando vemos la salvación de Dios, no la entendemos. Y lo tenemos en poco. Sí, la salvación es gratis, pero costó el precio más grande que alguien puede pagar en este planeta. Y en cualquier galaxia lejana, por si existe algo por ahí para abajo. Costó la vida de Dios mismo. Poder salvarlo, ¿qué? Salvarme a mí, costó la vida de Dios mismo. Y es por esa vida que nosotros hemos sido santificados. Y el verso dice, de una vez, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Y es interesante porque, como hemos dicho anteriormente, habían muchos sacrificios en el pueblo, muchos. Y era algo que se cansaba a la gente. Mira lo que dice este comentario. Los sacrificios en Levítico tenían que repetirse todos los días, los sacrificios que había. Y a pesar de eso, no eran realmente efectivos. Dice, mientras el templo estuvo en pie, tenían que ofrecerse los siguientes sacrificios todas las mañanas y las tardes. Estamos hablando de sacrificio diariamente, todas las mañanas y todas las tardes. Un cordero de un año que no tuviera ningún defecto se ofrecía en holocausto todas las tardes, todas las mañanas. Juntamente con la ofrenda de harina, que era la décima parte de un efa de flor de harina amasada de un cuarto de hin, de aceite de oliva machacada. Se hacía también la libación, que era un cuarto de vino, de hin de vino. Estaba además la ofrenda diaria de harina del sumo sacerdote, que consistía en un décimo de efa de flor de harina mezclada con aceite y cocido en un cacharro plano. La mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde todos los días. Además se ofrecía incienso antes de las otras ofrendas, mañana y tarde. Era una rutina continua y fatigosa. El proceso no tenía fin y lo malo era que dejaba al pueblo tan culpable de pecado y alejado de Dios como antes. Y termina diciendo, por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio que no podía ni necesitaba repetirse. Una sola vez. Una sola vez para siempre. Un sacrificio el cual salva al hombre, los reconcilia de Dios y los separa para él. Mediante ese sacrificio, hoy todos nosotros los que venimos arrepentidos delante de él, podemos disfrutar de la salvación y de la santidad que solamente se le da a los creyentes. No hay necesidad de más sacrificios. Lo que él hizo es suficiente. Por eso es un peligro decir que nosotros debemos de hacer cosas para ser salvos o para mantener nuestra santidad. Es un error muy grande. Lo que él hizo ya es suficiente. Si usted ve que alguien está haciendo lo que no es correcto, es porque realmente no ha sido salvado. El que ha sido salvado, santificado, separado para Dios, no desea pecar. No es que no falle, puede que falle porque no somos perfectos, pero su deseo es agradar a nuestro Dios porque ha sido santificado y ha sido separado para Dios. Voy a terminar con una cita de A.B. Simpson que dice, en el Antiguo Testamento todas las cosas que se apartaban para el uso divino se llamaban santificadas, aunque no hubieran tenido ningún contacto con el pecado antes. Dice él, el tabernáculo fue santificado, nunca había pecado, pero fue dedicado a Dios, fue separado para Dios. En el mismo sentido, todos sus vasos fueron santificados, fueron apartados para el uso santo. Dios espera algo más de nosotros, que una mera separación del pecado. Ese solo es un bien negativo. Él espera que seamos enteramente dedicados a él y debe ser el deseo supremo de nuestra alma amarlo, honrarlo y agradarle a él. Si usted ha sido salvado, si usted realmente ha sido salvado, usted ha sido separado para Dios, su deseo debe de ser agradar a Dios en todas las cosas. Es por eso que a mí no me gusta obligar a las personas y decirle, no, tú tienes que andar así, no, tú tienes que caminar de esta manera. No, tú tienes que vestirte así. Yo no hago nada de eso, mi hermano. Si usted ha sido salvado, usted quiere agradar al Señor. Usted quiere venir a la iglesia. Usted quiere congregarse. Usted quiere adorar a Dios. Yo no tengo que estar llamando a nadie. Y no es que no lo haga, hermano. Pero cuando alguien ha conocido a Dios y ha sido separado y ha conocido lo que es la salvación, usted no tiene que estar detrás de esa persona. La persona lo sigue usted. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Qué dice aquí? Y te llaman. ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué aquí dice aquel? Acláreme esta duda. Un salvado quiere entender su palabra, quiere servir a Dios, quiere congregarse, quiere vestirse de la mejor manera para adorar a su Dios, quiere buscar el rostro de Dios, quiere cantarle a Dios. ¿Cuál es la mejor alabanza para yo adorar a Dios? Cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro santificador, le estamos diciendo que como Él nos separó, nosotros queremos ser como la imagen de su Hijo Jesucristo. Queremos servirle por lo grande y lo maravilloso que Él ha sido para nuestras vidas. Jesucristo es nuestro santificador. Él nos separó para Dios y demanda que nosotros vivamos vidas que demuestren que hemos sido separados para Él. Señor, te damos gracias.